El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Son ya las 10 de la noche. Ya saben que los viernes de verano, los viernes de agosto en El Enfoque, nos vamos a las fiestas de algún pueblo. Hoy toca Leganés. Saben que hablamos de toros. Lo haremos en unos minutos con Julio Martínez. Y terminamos los viernes, terminamos la semana, hablando de libros, hablando de biografías con Andrea Carrasco. Eso será dentro de un momento, pero antes contamos noticias en El Enfoque con Gloria Risco.
A falta de tres días para que Isabel Díaz Ayuso tome posesión de su cargo como presidenta, vamos conociendo quiénes van a conformar su gobierno. Al primer nombre que conocimos y que adelantamos aquí, el de Ángel Garrido como consejero de Transportes, sumamos el de Alberto Reyero, que será consejero de Políticas Sociales. Eso en la formación naranja, que va a elegir 6 de las 13 consejerías que van a conformar el Ejecutivo madrileño. Tiene más detalles Eva Prat.
De momento solo están trascendiendo los nombres de los consejeros que aporta Ciudadanos al nuevo Ejecutivo. El último que se ha conocido es el de Alberto Reyero, que se hará cargo de Políticas Sociales, Familias y Natalidad. La presidenta electa, Isabel Díaz Ayuso, dice que ambos partidos funcionan como un solo equipo y por eso, en declaraciones a Es Radio, restaba importancia a las filtraciones de la formación naranja.
La verdad es que soy una persona muy práctica y el tiempo me está enseñando a serlo más aún, sobre todo en un momento histórico en el que son gobiernos donde vamos a experimentar situaciones nuevas, donde a partir de este momento formamos parte de un solo equipo, somos una unidad y tenemos que entendernos siempre. Luego busco aquello en lo que estamos de acuerdo y lo demás no le doy más importancia.
También el futuro vicepresidente Ignacio Aguado recordaba en Antena 3 que ambos partidos son libres de nombrar a sus consejeros porque lo importante es el acuerdo programático.
Hay un acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos con 155 medidas que se pueden poner en marcha a partir de ya y desde luego entrar en vetos y en quién me gusta más o quién me gusta menos me parece que sería un error. Nosotros vamos a respetar todos los nombramientos del Partido Popular, nos puedan gustar más o nos puedan gustar menos y ellos van a hacer lo mismo y me parece que es acertado.
Nombres como David Pérez o Javier Fernández Laschetti están en las quinielas de las consejerías que le tocan al Partido Popular, aunque Ayuso prefiere que su lista se conozca a partir del lunes, una vez que haya tomado posesión del cargo. Después, ha dicho, se pondrá en contacto con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para pedirle una reforma del sistema de financiación autonómica.
Un ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos marcado por un anuncio de rebaja fiscal que no ha gustado nada a los varones socialistas. El presidente valenciano, Ximo Puig, en la cadena SER pedía que dos impuestos, el de patrimonio y sucesiones, pasen a ser estatales. Desde el PP, Mario Garcés cuestionaba la propuesta. Escuchamos a ambos.
Yo soy partidario de que al mismo tiempo que se aborde la reforma del sistema autonómico de financiación, se aborde también la reforma fiscal. Y hay impuestos, como por ejemplo el de patrimonio, de sucesiones y donaciones, que probablemente deban de ser estatales, porque si no se generan esas competencias que no tienen ningún tipo de sentido entre comunidades de un país.
Es muy triste que un socialista como Ximo Puig, después de 40 años de historia democrática en nuestro país, apele a una medida que sería una involución en el modelo de centralización territorial fiscal. Es decir, que los impuestos como patrimonio y sucesiones hayan tenido responsabilidad directa por parte de las comunidades autónomas a la hora de fijar los tipos impositivos, era una muestra de que España es un Estado descentralizado donde las comunidades autónomas tienen que ejercer directamente su responsabilidad.
El barco Open Arms sigue frente a las costas de Lampedusa, en Italia. La ONG española ya ha advertido de que la salud física y psicológica de los 134 migrantes que aún permanecen a bordo empeora con el paso de las horas. El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, se niega a que el buque atraque. Tiene todos los detalles Julio Martínez.
La situación a bordo del Open Arms se vuelve más crítica casi por minutos y el nerviosismo de los 134 migrantes a bordo crece de manera exponencial. No es fácil controlar los ánimos y menos aún con la negativa de Italia a ofrecerles un puerto para desembarcar, tal y como ha asegurado la portavoz de Médicos Sin Fronteras, Nagore Esquizabel. Los 30 menores que viajan en el barco están en situación de urgencia.
Por por las noches, sobre todo estos menores que presentan dificultades para conciliar el sueño, porque rememoran muchas de las cosas que han vivido en Libia, muchos de estos abusos, torturas, traumas, ¿no?, que afloran por la noche, y eso está haciendo mella en su salud psicológica, y también les vienen esos recuerdos tan duros de esas travesías de incluso a veces 4 días en la mar a la espera de un rescate.
Desde el Gobierno de España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no se ha atrevido a avanzar qué número de personas podría llegar a la península, pero sí ha criticado el posicionamiento del Partido Popular.
Insisto, creo que nadie puede dar lecciones de solidaridad ni de generosidad a este Gobierno, que está cada día rescatando en el mar, salvamento marítimo, y que lo está haciendo sin hacer una utilización demagógica como hace el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular tendría que tener una visión más de Estado en estos temas.
Desde el Partido Popular se defienden un asunto demagógico, así lo ha calificado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En Ciudadanos reclaman una política conjunta bajo el paraguas de la Unión Europea. Además, califican de oportunista el gesto del Gobierno de acoger a los migrantes.
Barcelona conmemora el segundo aniversario del atentado de las Rambas. La ciudad condal ha preparado para mañana, sábado, un acto de homenaje cuando se cumplen 2 años de los atentados que dejaron 16 personas muertas y 137 heridos. Las asociaciones de víctimas acuden a este homenaje divididas, informa Noelia Ontoria.
En el homenaje a los 16 asesinados se colocarán rosas blancas en el mosaico de Joan Miró en la Rambla y no se permitirá que hable ninguno de los representantes políticos. Así lo han querido las víctimas, que aceptan una recepción después en el Ayuntamiento de Barcelona. Este año se busca que sea un acto discreto y, de hecho, no acuden ni el presidente del Gobierno ni el rey Felipe VI, cuya presencia en 2018 desató protestas entre los sectores independentistas. El diputado de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, pedía que no se caiga en la polémica.
Las víctimas han de ser los auténticos protagonistas del día de mañana, los únicos que tengan pues algo que decir. El resto lo que tenemos que hacer es darles apoyo.
Pero la polémica por la gestión de los atentados continúa. El Ayuntamiento de Barcelona pidió al Congreso de los Diputados que abriese una comisión de investigación para conocer el alcance de las informaciones que vinculan con el CNI al imán de Ripoll, Abdelbaki Essati, considerado el cerebro de los atentados. Desde la cárcel, Joaquín Forn, el exconseller de Interior que gestionó la desarticulación de la célula yihad, pedía al Ejecutivo transparencia para hacer frente a las teorías conspiratorias. 2 años después de los atentados, el juicio aún no se ha celebrado y, aunque los Mossos abatieron a los miembros del comando, aún se tiene que demostrar la vinculación de 3 detenidos en los hechos.
La policía busca al exmarido de Pilar, la última víctima de la violencia machista, la número 39 del año, la 1014 en datos globales. Tenía 49 años y ha sido asesinada esta noche. El hombre la golpeó y apuñaló en la vivienda que compartían en el barrio de Tetuán. El Ayuntamiento de Madrid ha decretado 3 días de luto, informa Luis Mínguez.
El cadáver de María Pilar, 48 años, cirujana en el Hospital de la Princesa, era encontrado al filo de la medianoche en su piso de la calle Tenerife 11, en Tetuán, después de que un amigo de su pareja sentimental y presunto agresor denunciara que éste le había mandado por el móvil unas fotos del cadáver y le había pedido que le ayudara a deshacerse del mismo. El cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca y golpes en la cabeza y, según alguna fuente, estaba atado. María Pilar figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género desde noviembre, cuando el ahora buscado le agredió en la calle y una patrulla policial lo observó casualmente. El hombre fue detenido, pero ella, recientemente divorciada de su anterior relación y madre de un niño de 8 años, no denunció los hechos ni solicitó protección. Hace solo 1 mes y medio, un vecino la encontró con la cara amoratada.
Me la encontré con toda la cara amoratada, la nariz parecía que estaba rota, y yo le pregunté, claro, le dijo, ¿qué te ha pasado? Y me dijo que había tenido un problema al salir del hospital y que la habían, en un cajero, la habían atracado.
Y una nota cultural: en 1 hora se programa el espectáculo de agua, luz y sonido de la Fuente Cibernética del Parque Europa de Torrejón de Ardoz. Y les contamos también que son las fiestas de Leganés. Enseguida les damos más detalles.
El enfoque en Onda Madrid.
Y Y precisamente hasta Leganés nos vamos, Gloria Risco, porque como nos acabas de decir, las fiestas empezaron el martes y terminan el domingo, ¿no?
Eso es, por eso tenemos que aprovechar todo lo que nos ofrece este municipio del sur de la región con un programa, Javi, de fiestas lleno de música, actividades y animación.
Francisco Muñoz, concejal de festejos del Ayuntamiento de Leganés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, buenas lo primero, tardes. Cuando nosotros salgamos de aquí, de la emisora de Onda Madrid, de los estudios centrales de Ciudad de la Imagen, a las 11 de la noche, nos vamos a Leganés, ¿y a qué llegamos?
Pues a las 11 de la noche llegáis al concierto de Marta Sánchez esta noche.
Bueno, fantástico.
Fantástico. Y podéis llegar a un recinto ferial estupendo y pasear por el centro de Leganés con alguna orquesta en la Plaza Mayor también.
O sea, hay fiesta en el recinto ferial, que es el concierto de Marta Sánchez, ¿no? Pero las fiestas de Leganés también están por el centro del pueblo, por las calles.
Eso es, están en la Plaza Mayor, ahí casi todos los días tenemos una orquesta diferente donde la gente puede divertirse y convivir entre nosotros.
Oye, también a partir de las 11 de la noche habéis organizado una discoteca móvil en la Plaza de Roma, que no sé si alguno va a enlazar, Francisco, con el reparto de migas que van a realizar en el viejo café ya por la mañana.
Pues seguramente más de uno y más de dos enlacen el reparto de migas con la discoteca móvil. La verdad es que hay más de 400 actuaciones a lo largo de las fiestas. Las Peñas, el Leganés, son entidades tradicionales que, bueno, aportan mucho a nuestras fiestas y hacen que todos lo vivamos con un poco más de intensidad.
Francisco, yo la verdad es que hoy no me puedo acercar, pero mañana sí, porque hay un plan que me llama muchísimo la atención. Y es ir a Leganés a ver el comienzo de la Liga, a ver el Lega Valladolid, que es a las 9 de la noche, ¿verdad? Y además habéis organizado actividades en torno a este partido, ¿no?
Sí, como te he dicho antes, las Peñas organizan más de 400 actividades. Hay actividades todos los días y a todas las horas en Leganés. Además, mañana presenciarán este partido, como es tradicional en nuestra ciudad, varias personas de las Peñas que estarán en el palco gracias a la cortesía del Leganés y, bueno, pues es algo que se hace siempre en nuestra ciudad y que queremos seguir manteniendo.
Eso es, yo creo que Javi se refería a un concurso de toques de balón que hay a las 8 de la tarde, ¿no?
Sí.
Sí, una actividad muy divertida.
Bueno, yo ahí no participo, ¿eh? Eso,
bueno, podría ser parte.
Pero porque no quieres.
Que participen los que sepan dar más de 3 toques al balón.
Bueno, en Leganés participan los que saben y los que están aprendiendo.
Bueno, aparte de dar toques a la pelota, Francisco, en las fiestas además también hay monólogos, tragabolas humano y una cosa que nos ha llamado mucho la atención, como es el concurso Sóplame el vaso. ¿En qué consiste esto? A ver.
Pues yo también tengo mucha curiosidad en saber en qué consiste. Es una actividad que está programada y que mañana nos sorprenderán a todos. Os animo a que asistáis para saciar vuestra curiosidad.
Bueno, ahí estaremos entonces. Francisco, este año las fiestas de Leganés han traído importantes novedades. Por ejemplo, una jornada sin ruido en el recinto ferial para que las atracciones hayan podido ser utilizadas, ¿no?, por personas con trastorno del espectro autista. Esto es nuevo, ¿no?
Esto es nuevo y esto es algo que le debíamos especialmente a los más pequeños que tienen el trastorno del espectro autista. Queríamos hacer partícipe también de nuestras fiestas, tenían muchos problemas y hemos querido tener este gesto. Seguiremos avanzando en futuras fiestas para poder integrar a todo el mundo, pero esto era algo que nos costaba muy poco y que creo que hace mucha ilusión a todas aquellas personas que no pueden asistir habitualmente, sobre todo al recinto ferial. Bueno, estamos orgullosos de esta actividad y en Leganés queremos que todo el mundo pueda participar.
Oye, Francisco, ahora en cuanto te despidamos a ti, vamos a hablar de toros con Julio Martínez. Y es que hemos hablado de los toros en Leganés hace un par de semanas, porque pese a ser obligatorio dar toros por pliego, no va a haber. ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
Bueno, pues ha pasado que en Leganés hay una plaza de toros estable, que hay un contrato, para que nos entienda la gente, a 75 años y que, bueno, el empresario tiene determinadas obligaciones que tradicionalmente cuesta mucho hacer cumplir. Es cierto que la actividad taurina en Leganés es una actividad a la que cada vez acude menos gente. Y es cierto que nosotros, desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, queremos que recuperar la soberanía a la hora de preparar las fiestas y de decidir qué actividades culturales, lúdicas y festivas tiene que haber en nuestro pueblo. En la medida que esto es un canon que el empresario paga por gestionar la plaza de toros, claro, pensábamos que este dinero público estaría mejor destinado en otros eventos. Pero mientras conseguimos modificar el contrato, el empresario, como siempre, tiene la obligación de realizar las actividades que están plasmadas en el pliego, y no lo ha hecho. Y por lo tanto, pondremos en conocimiento de la asesoría jurídica del ayuntamiento estos incumplimientos para que valoren la necesidad de sancionar al empresario. Sí. Ya digo, una cosa es el interés del gobierno municipal por sustituir estos eventos por otro tipo de eventos, y otra cosa es la obligación del concesionario, que tiene que cumplirla, claro, y no lo ha hecho. Y entonces tomaríamos las medidas legales oportunas.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que sucede. Francisco Muñoz, concejal de festejos del Ayuntamiento de Leganés, que pase buenas fiestas el fin de semana. ¿Qué queda de las fiestas de Leganés?
Pues muchas gracias, y ya sabéis que estáis todos y todas invitadas.
Muchas gracias, un abrazo.
Un saludo, adiós.
El Enfoque, en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El vestido más horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros.
Julio Martínez Romero, periodista y torero, ¿qué tal? Buenas noches, Julio.
Buenas noches.
¿Qué tal ayer en las ventas?
Bien, y hoy aquí los toros en Onda Madrid.
En Onda Madrid, como siempre. Sí, venimos, pues, acabamos de hablar con el concejal de festejos del Ayuntamiento de Leganés, por cierto, que nos ha contado que hay obligación de dar toros en Leganés, lo que decíamos, ellos no son partidarios, pero...
Es el empresario el que no quiere darlo.
La empresa no...
Pero tiene sentido, porque no al final, si no les dejan dar corridas de toros, y solo quieren que den cierros, claro, el encierro, claro, sin corrida de toros no tiene sentido. O sea, que el empresario lleva razón.
Sí, desde luego. Que ayer la corrida del 15 de agosto en las ventas, divertida.
No había ni gente.
Hombre, divertida siempre es una corrida de toros, porque se ven cosas siempre, pero...
Los aledaños.
No fue la más divertida del mundo, ¿no?
No había ni 7.000 personas, que yo creo que en los últimos años era la peor entrada, ya no un 15 de agosto, sino en corrida de toros, porque novillada sí que hay novillaje, va muy poca gente.
La verdad es que sí.
Había más peso de los toros que de las personas que había en la
plaza.
Muy
pesada la corrida, ¿verdad?
4.397 kilos en total todos los toros. Yo ayer decía, no sé si será el récord de toda la historia de la plaza.
Pues
son kilos, ¿eh? Había uno que pesaba 691 kilos.
Son muchos kilos.
Y un sobrero de Osborne, que era una vaca. Una vaca, pero con 588 kilos.
Madre mía.
Corrida más fea de... Pues sí, igual, seguramente la corrida más fea de la historia de la plaza. No tuvo nada dentro, una corrida mansa. Bueno, tampoco mansa, es que no tenía nada. No le daba ni para ser mansa. Y bueno, la terna no pudo hacer nada. Juan Ortega sí que es verdad que dejó varios naturales muy buenos.
Un par de naturales
pero
buenos,
no le dio para nada. Ritter estuvo bien, pero que no tenían material. Y el Robleño, que hizo el paseillo de Monterado, y bueno, murió su abuela y no le pudo dedicar tampoco la tarde que seguramente hubiese deseado.
El 15 de agosto es una fecha que en Madrid habría que hacer algo con ella, ¿eh?
Sí, no sé si...
Porque es una fecha muy madrileña, es un día muy bonito en Madrid, pero los últimos años... Hombre, yo recuerdo una corrida de mi paisano Antonio Bañuelos que salió muy buena, yo creo que fue un 15 de agosto.
Con Leandro, puede ser. O...
Con Leandro y que salió buena, pero... Es
todos
que
los años no sale algún torero.
Sí, sí, sí. Sí.
El
sí.
año pasado Juan Ortega salió de sí. 15 de agosto.
Sí, pero bueno, ya...
Esperábamos, algunos esperaban a José Tomás con seis toros, pero al final...
Al final no ha podido
al
ser.
Al final no ha podido ser.
Al final no ha podido ser. Quien sí que podría haber estado el 15 de agosto toreando en Madrid es, por ejemplo, Luis Gerpe. Luis el Gerpe. Matador de toros toledano, que está haciendo, como seguro que los aficionados a los toros han leído en los portales y en los periódicos, y si no se lo contamos nosotros, está haciendo huelga de hambre para pedir una oportunidad y poder confirmar su alternativa en Madrid, porque todavía no la ha confirmado. Plaza 1, que es la empresa, a través de un comunicado, pues ya le ha anunciado al torero que no cuenta con él, pero si no me equivoco, Luis Gerpe sigue en la Plaza de Toros de Las Ventas. Luis Gerpe, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Sigues en Las Ventas, ¿verdad?
Sí, aquí sigo en, bueno, en mi huelga, en mi protesta y pues aquí seguimos todavía en la puerta grande.
¿Cuántos días llevas?
Pues hoy es el noveno día que estoy aquí y bueno, pues la verdad que pues ya se va haciendo duro, se va sobre todo el no descansar, pues durmiendo aquí, ¿no? Pues duermes muy a ratos, la calor también se está haciendo pues, muy dura.
Claro.
Y bueno, pues, también pues son nueve días sin comer.
¿Estás bien de salud, Luis?
Pues la verdad que ya se va notando mucho, mucha flojedad. El otro día pues vino el SAMU, pues, bueno, pues sufrí un mareo y bueno, la verdad que sí se nota mucho ya y pues va costando, ¿no? Cada día más. Me hicieron las pruebas, ahora vienen casi todos los días a hacerme análisis y irme viendo, porque bueno, pues ya empieza a afectar al riñón, también en el electro, pues también se va notando y bueno, pero pues ahora es pues estos días últimos pues han sido los más duros, porque ya vas teniendo menos fuerzas y pues vas decayendo más rápido.
Bueno, lo primero es la salud, Luis.
Sí, no. Sí, bueno, lo que pasa que también uno, igual que es capaz de conscientemente jugarse la vida delante de un toro y por conseguir pues tu sueño y lo que anhelas, pues también soy capaz de jugármela en lo que creo que es justo, porque no es un capricho ni es una cabezonería, sino es simplemente pedir lo que creo que es mío, que me merezco. Y que bueno, que se me está haciendo mucho de sufrir y de rabiar para poder dármelo.
Esta semana conocimos el comunicado de Plaza 1 en el que, bueno, venía a decir que no iba a acceder a colocarte en la Plaza de Toros de Las Ventas porque sería ceder y podría sentar precedente, etcétera, etcétera. ¿Tú te enteraste por el comunicado o ha hablado la empresa contigo?
No, hasta el día de hoy pues no se han puesto en contacto conmigo. Yo leí también el comunicado por internet y bueno, pues todavía no se han acercado, ¿no? Ellos cuentan y dicen que se pueden hacer precedentes, pero yo no estoy en la puerta de la Plaza de Toros de Ronda diciendo que me pongan en la Goyesca, ni estoy en Valencia, que no tengo méritos para estar, ni estoy en ninguna otra plaza que no tenga méritos para estar. Por lo tanto, creo que lo del precedente, bueno, sí pueden venir otros compañeros que crean que lo vayan a poner por hacer una huelga de hambre, pero yo con la huelga de hambre no estoy reivindicando que se me ponga a torear por la huelga, sino por el maltrato que he tenido por parte de la empresa, que viene tres años, que no es dos meses ni de este año, ni, o sea, son tres años los que me lleva diciendo toreas ahora, toreas después, toreas luego, y siempre a última hora que no, ¿no? Entonces, bueno, uno se va a su casa creyendo que va a torear, preparándose, yo estoy en activo, hace dos semanas estuve en Perú, que toreé cuatro corridas de toros, entonces llego aquí creyendo que iba a torear en septiembre, y entonces, bueno, la empresa que iba a estar imposible, que iba a ser muy difícil, que no sé qué, o sea, lo que al final viene haciendo tres años. Entonces, al primero que no me gusta esta situación es a mí, porque, pues bueno, con cuatro años de alternativa, después de haber toreado aquí en Madrid ocho tardes, cortar tres orejas, dos vueltas al ruedo, haber sido triunfador de la Escuela Taurina de Madrid en mi año, pues creo que son argumentos más que de sobra y vas viendo pues que van pasando compañeros y tú te quedas ahí pues a las puertas, ¿no?
O sea, en los últimos 3 años tú has estado en contacto con Plaza 1 y ellos te decían, oye, pues sí, pues este San Isidro o en las corridas de antes de San Isidro o en las de después o en verano o en otoño o en el 12 de octubre y te iban diciendo que sí, que no, que sí, que no. Totalmente, y al final siempre ha sido que no.
Son 3 años, por eso digo que esto no es una rabieta ni nada de eso, decir, no, es que quiero torear en Madrid. O sea, argumentos tengo, la empresa siempre me lo ha manifestado así, siempre me ha tratado bien de palabras siempre bien, nunca jamás me han dicho que no voy a torear. Al contrario, oye, pues a ver si en esta fecha, mira, en esta no ha podido ser, pero ahora en la vienen las corridas de junio, ahora vienen las corridas de agosto a septiembre y luego a ver si que para octubre. Entonces, son 3 años en los que tú te vas cada vez que sales de ahí ilusionado de que puedes entrar y siempre a última hora, pues por unas cosas o por otras, pues no estás acartelado, ¿no? Y ves que van pasando compañeros y oye, que también tienen méritos y el derecho, pero que también los tengo yo. Y son 4 años los que llevo de matador de toros, en los que estoy en activo, pero todos sabemos que necesitas tener una actuación buena, un triunfo importante en Madrid para poder torear en los demás sitios, por desgracia, que es así, está del revés. Y yo estoy en activo, estoy preparado, no es que esté sentado en mi casa, y bueno, pues esto al final también me está perjudicando a mí, porque pues bueno, tengo ahora también fechas por delante, cosas que estaban para salir, y pues estoy aquí, la verdad, pues muy debilitado, y o sea que no es un torero que está en la puerta de su casa.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Decías que no haces la huelga en Ronda ni en Valencia porque no es donde hay que hacerla, lógicamente, pero sí que es cierto que en los 2-3 últimos años, si no me equivoco, eres el quinto torero que se pone en huelga de hambre, 2 en Albacete, un novillero Cristian Pérez, Pedro Marín, matador de toros, Javier Velázquez, un novillero en Madrid, Jesús Álvarez, un novillero en Sevilla, y a todos las empresas le han dado una solución. Alguno, de hecho, ya ha toreado en Albacete, toreó Cristian, Javier Velázquez el año, bueno, toreó entre comillas en Madrid, porque mejor no comentamos lo que pasó aquella tarde, y a Pedro y a Jesús Álvarez les han dado una solución. A ti, en principio, la empresa dice que no te va a dar nada. Claro, cuando hacen la huelga y ya te dicen que no, ¿te siguen quedando ganas de seguir en la huelga o qué es lo que piensas ahora? ¿Qué tienes en mente ahora de cara a poder torear ya no en Madrid, sino en otros sitios que no sean en América?
Sí, o sea, yo sigo con la huelga ni más ni menos que porque no han venido a la empresa a hablar conmigo. O sea, es que yo me he enterado igual por un comunicado, ¿no? O sea, no se han acercado y son 9 días los que llevo aquí, ¿no? Entonces, a mí lo de que sirve de precedente y que son presiones, pues bueno, ellos supongo que pues se tienen que excusar. En un momento dado puedo entenderlo, también sé, no soy ningún julai, entiendo que esto pues no es en la mejor forma, ni es la correcta, ni es la que a mí me gustaría. Pero lo que tampoco es correcto es que tú durante 3 años le digas a una persona que va a torear, que ahora vas a para otra fecha, para luego, que para después, y luego nunca hay cabida para ti, y ves pasar a muchos compañeros con más y menos motivos que tú. Entonces, bueno, pues es su postura, eso es lo que ellos dicen, yo entiendo muchas cosas, pero no lo veo así. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hablar y que podamos hablar nosotros, la empresa, conmigo, y a partir de ahí se hará una cosa u otra, ¿no? Pero no por un comunicado yo voy a coger y me voy a ir a mi casa cuando llevo 9 días aquí luchando y sufriendo y durmiendo en la calle y sin comer y pasando calor y quemado. Entonces, no me parece la forma ni de desistir.
Pues Luis Gerpe, torero, yo personalmente creo que mereces una oportunidad en Madrid, mereces confirmar en Madrid. Esos datos que nos has dado son más que significativos: 8 tardes, 3 orejas, vueltas al ruedo. Bueno, yo creo que mereces esa oportunidad que estás pidiendo. Confiemos en que la empresa te ponga, en que la empresa te coloque, porque es lo que mereces, pero sobre todo cuídate.
Sí, bueno, pues aquí ya te digo, la verdad que ahora sí es cierto que se va notando mucho y pues mucha debilidad y bueno, pues mucho mareo, la verdad que se hace duro, porque duermes muy a ratos. Y mucha calor durante el día también, que te agota mucho, pero bueno, por eso digo que también creo que la empresa ya debería de haberse pues acercado y habérmelo dicho a mí, ¿no? Y no un comunicado pues sí. Público y bueno, y las cosas se podían haber arreglado y los que lo tenemos que solucionar desde luego somos nosotros.
Pues sí. Luis Gerpe, torero, que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo. Pues más allá de las ventas, la Comunidad de Madrid tiene toros en un montón de pueblos, en un montón de localidades. Julio, es 16 de agosto, eso quiere decir que ayer fue 15, eso quiere decir que estamos ante el fin de semana más taurino del año, también en la Comunidad de Madrid y en concreto también en San Agustín de Guadalix. Nos atiende su alcalde, Roberto Ronda. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Cuenta atrás para la feria de San Agustín de Guadalix.
Bueno, pues sí, ya estamos prácticamente a mes, algo menos de un mes, para que dé comienzo la feria.
Os hacéis cargo vosotros de esta feria, ¿verdad? El sí, ayuntamiento, me refiero.
Sí, eso es una feria que organiza directamente el ayuntamiento. Desde hace 5 años ya que se tomaron las riendas y bueno, ya vamos a por la sexta.
¿Qué vamos a ver este año en San Agustín de Guadalix? ¿Nos lo adelantas?
Sí, claro, podemos avanzaros cosillas y... Bueno, es como un año más. Nuestra feria va un poco enfocada a las novilladas con picadores.
Sí.
Y bueno, este año volvemos a dar 3 novilladas con un formato un poco especial, porque queremos involucrar un poquito más al aficionado para fomentar un poquito más la fiesta. Y vamos a este año introducir una novedad, que va a ser que la tercera novillada va a ser un mano a mano entre los triunfadores de las 2 novilladas anteriores.
Ah, muy bien.
Sí, vamos a fomentar un poquito la rivalidad entre los novilleros aún más si cabe. Y bueno, también que sea un poco el público el que decida quién es el novillero que debe pasar a esa final.
Y hay en... ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches. ¿Hay en el pueblo, hay previsión, o en el ayuntamiento, con esa gestión directa, previsión de organizar también alguna corrida de toros o de rejones o algún otro tipo de espectáculo? De momento son las novilladas lo que priman, que de hecho es una buena idea, ¿no? Porque al final pocos sitios están dando novilladas y dar 3 festejos menores, por así decirlo, es muy importante y a tener en cuenta.
De momento no. De momento la verdad que hemos tomado el camino de las novilladas y en principio queremos que siga siendo ese, porque creemos que es un poco el espacio que debemos ocupar pueblos como el nuestro dentro del mundo taurino. Creemos que de los festejos la novillada picada es un poco lo que nos puede corresponder a nosotros y por eso estamos apostando.
¿Con qué hierros van a contar este año, alcalde?
Pues mire, le puedo anunciar 2 que tenemos ya seguros, que van a ser una ganadería, son 2 ganaderías de la Comunidad de Madrid, una ya muy tradicional, que es Baltasar Iván.
Hombre.
Y sí, una ganadería de garantías y muy 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 del aficionado. Y sí, también vamos a contar con una ganadería algo más nueva, que está Carías Moreno, que últimamente en el mundo de las novilladas pues está ahora mismo en lo más alto. Ha lidiado este año en plazas como Santander, Gijón o Valencia y la verdad es que con un gran resultado y triunfando en todas esas plazas.
No, la verdad es que son 2 pedazos de ganaderías para la feria que están preparando. Alcalde, el pasado viernes hablábamos con Natalia Núñez, que es alcaldesa de Cenicientos, es del Partido Socialista y es muy aficionada a los toros, y hoy con usted, que es del Partido Popular y se encargan de organizar la feria, que está alcanzando pues mucha notoriedad dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Importa el color del ayuntamiento a la hora de organizar toros?
Pues no debería importar, la verdad. Creo que politizar la fiesta es dividir más, si cabe, al aficionado y la fiesta no debe tener colores. Creo que es algo nuestro, de los españoles, que debemos defender todos, seamos del del color que seamos, y desde luego, vamos, el día que me toque estar en el otro lado, que no sea en el gobierno, seguiré apoyándolo y apostando por ello, desde luego.
No sé si hay algún novillero que nos puedas avanzar de los que pueden ir. Cierto es que ahora mismo el escalafón de novilleros no es muy nutrido en cuanto a nombres punteros, pero sí que es verdad que va a ir Abel Robles, ¿no? Que es el novillero catalán que el año pasado no pudo ir por culpa de un ictus, y bueno, le habéis respetado y lo habéis puesto, y eso es un detalle muy bonito, ¿verdad?
Pues sí, eso es. Abel el año pasado estuvo anunciada nuestra feria y lamentablemente, pues muy pocos días antes de la celebración del festejo, pues tuvo el percance que tuvo, que gracias a Dios pues se recuperó muy bien en un tiempo récord y bueno, pues mira, pudiendo volver a torear, que era un poco su deseo, y claro, como no podía ser de otra manera, vamos a respetarle y este año volverle a anunciar en la feria. Y bueno, también contaremos con el triunfador del año pasado, que fue Alejandro Mora, sí, que es una de las reglas que llevamos en la feria, que el triunfador del año anterior le damos también siempre cabida en el año siguiente. Y bueno, pues te he hablado de esos dos nombres. También podemos hablar de Tomás Rufo, que ha sido el triunfador de las nocturnas en las ventas este verano. También hemos decidido incorporarle a nuestra feria y bueno, son algunos de los, bueno, tres de los seis que participarán en esas dos primeras novilladas, y nada, ya está dentro de poquito, ya conoceréis el cartel completo.
Pues Roberto Ronda, alcalde de San Agustín de Guadalix, que vaya todo muy bien, que vaya muy bien la feria, que salga todo como tiene que salir, y muchas gracias en nombre de los aficionados a los toros por organizar una feria tan atractiva de novilladas en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias a vosotros por el programa que hacéis y defender lo nuestro, que es la fiesta de los toros, y nada, cuando queráis, ya sabéis, aquí tenéis a vuestra casa y para lo que os haga falta.
Gracias, alcalde, un saludo.
Un saludo fuerte.
Ya llegó la hora de los toreros, respira tensión el aire sobre el albero.
La hora de repasar lo que tenemos este fin de semana, Julio. A ver, agenda.
Pues agenda, como has dicho antes, si ayer fue 15, hoy es 16, es como cuando toca la lotería. Si toca el 20, el 21 y el 19 están casi premiados, pues lo mismo. El que no torea este fin de semana tampoco es torero. Hay toros en casi toda España. Los aficionados de Madrid pues pueden elegir entre Madrid, por supuesto, pero pueden ir a Gijón, a Málaga, a San Sebastián, a Bilbao, que empieza la feria, el Aste en Agusia con la corrida de Vitorino, sí, que siempre es interesante. Aquí en las ventas vamos a tener el domingo una novillada muy interesante de Dolores Aguirre, que además el año pasado fue una de las mejores novilladas de todo el año en Madrid. Van a venir tres novilleros: Mario Sotos, de Albacete, un torero de buen corte; Maxime Solera, que es un francés que si no pasa nada va a ser un novillero y un matador de toros que va a tener bastante importancia en el escalafón; y un mexicano, José María Hermosillo, que debuta en España y debuta en Madrid, o sea que viene fuerte.
Bueno, ¿para qué ir a, muy interesante,
para sí, qué aliviarse directamente, sí, a Madrid?
directamente a Madrid,
toros
sin
en toda
pasar
España,
por la casilla de salida. Toros en toda España, para el que quiera ir a los toros, los tiene muy cerca, los tiene en Madrid, y el que se marche de fin de semana, pues seguro que donde vaya de fin de semana,
hasta en Francia,
hay toros, hasta en Francia. Hasta el lunes, Julio. Buen fin de semana.
Nos vemos.
Manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada.
El enfoque en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Thank you.
Como ya es habitual, como ya es tradición, los viernes de agosto, para cerrar la semana, llega a este estudio del Enfoque, llega a este estudio de Onda Madrid, Andrea Carrasco. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Amante de la literatura, amante de los libros, amante de la historia, y por eso en Biografías a pie de calle, que es el nombre derivado del exitoso blog Libros a pie de calle, que firma Andrea Carrasco, nos fijamos en personajes a lo largo de la historia.
Así es.
En personajes muy curiosos. Hablamos la semana pasada de una adolescente española de principios del siglo XX en España, de la Segunda República. Y hoy vamos a avanzar unos poquitos años.
Unos poquitos años, hasta mediados de siglo.
Hasta mediados de siglo, y vamos a cruzar el charco.
Vamos a cruzar el charco hasta Nueva York.
Hasta el mismísimo Nueva York, hasta la maravillosa época del pop art.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Cuando hablamos de pop art, aunque algunos no tengamos ni idea o no sepamos muy bien lo que es esto, a todos nos viene a la cabeza el mismo nombre.
Exactamente, tampoco hace falta ser un experto. O sea, uno de los máximos exponentes del pop art fue Andy Warhol, inevitablemente ligado a Lou Reed, quien suena de fondo, una maravilla, por cierto. Estoy encantada con la sección de hoy. Entonces, vamos a hablar hoy de un libro bastante peculiar que se llama Mi filosofía de BA y de A a B, escrito, podríamos decir, por Andy Warhol. Desde luego, las ideas
son
suyas.
Bueno, el autor que sale en la tapa es Andy Warhol.
Exactamente. Vale. El autor que sale en la tapa es Andy Warhol. Traducción de Marcelo Covian en una edición de Fábula de Tusquets Editores, la que tengo yo de 2010. Supongo que habrá más porque es la quinta edición.
O sea que Andy Warhol, además de pintar el célebre cuadro
de la sopa Campbell, correcto.
También era escritor.
Bueno, eso parece, ¿no? Podríamos decir a priori que era escritor. Sin embargo, lo curioso de este libro es que se lo escribió su secretaria, Pat Hackett.
¿Ah, sí?
Ah, sí. Y entonces dicen que esa B de la que habla Andy Warhol cuando le cuenta sus pensamientos, porque este libro es como un compendio de todas...
A ver, explícanos, eso te iba a decir. Venga. Explícanos. El libro ya de por sí demuestra un poco cómo era este personaje, cómo era Andy Warhol, porque el título ya es extraño. Mi filosofía de B a A y de A a B.
A ver, desde luego, Andy Warhol era un personaje muy peculiar y ha sido lo demuestra en este libro, en el que plasma sus pensamientos pues sobre cosas mundanas, pues sobre el amor, la belleza, el tiempo, la muerte... Un poco cosas sobre las que podemos pensar todos, lo que pasa que él pues era peculiar.
No, lo pensaba decir. De una forma rara.
Era artista, siempre se dice que los artistas no piensan a otro ritmo. Y bueno, por eso he elegido este libro, porque está curioso, o sea, meterse en la cabeza de un artista, ¿no? En este caso, en uno de los máximos exponentes del pop art, pero que empezó como dibujante publicitario para revistas como Harper's Bazaar, por ejemplo. Se hizo famoso con esa ilustración, ¿no? de la sopa Campbell. Uh-huh. Y bueno, quería decir que a mí lo que me gusta de Andy Warhol, por ejemplo, es que la corriente pop art surge un poco como contracultura, podríamos decir, ¿no? Para criticar un poco esa cultura erudita, bohemia, como que no todo el mundo tenía acceso a eso. De hecho, fueron artistas bastante criticados en su generación, así como la generación beat en literatura, que iba un poco paralela al pop art en el arte. Era gente incomprendida, podríamos decirlo, en su época, ¿no? Entonces, está muy bien este libro, porque también son anécdotas de su vida en función de la época en la que se encuentra. Entonces es curioso porque encuentras incoherencias, ¿no? Pues a lo mejor te habla sobre la belleza, ¿no? Y te dice, pues yo creo que todas las mujeres son bellas, que no hay mujer que no sea hermosa. Y de repente uh-huh. pasas la página y te dice, pues a mí me gustan las mujeres de tez fina. Estoy poniendo un ejemplo sí. así un poco absurdo. Pero bueno, lo que me gusta son las excentricidades que cuenta en este libro. Por ejemplo, también tiene un capítulo dedicado al dinero y te cuenta una anécdota que no sé por qué siempre cuando lees un libro te quedas con ciertos detalles. Y yo cuando leí este libro por primera vez me quedé con un detalle, probablemente el único del que me acordaba ahora cuando me lo he releído para hablar de él aquí. Y es que un día se subió a un taxi en Nueva York y la carrera era de, pues imagínate, 70 centavos y pagó
sí que era
con un
billete
de $100. Era otra época, ¿no? Claro. Y pagó con un billete de $100 pensando que era uno de un dólar y le dijo que se quedase con el cambio al taxista. O sea que te puedes pues imaginar mira, si le no le sobraba el dinero.
Le alegró el mes al taxista. A ver, en mi filosofía de BA y de AAB, ¿podemos decir quién es A y podemos decir quién es B o es tarea imposible?
A ver, se dice que B es Pat Hackett, como te digo, su secretaria, la que le escribió el libro. De todas formas, tú lo vas leyendo y te das cuenta de que B puede ser cualquiera. O sea, puede ser en un momento una chica, en un momento un chico, lo que sí que está claro...
El taxista de los $100.
Por ejemplo. Pero lo que sí está claro es que en muchos de los pasajes te das cuenta de que ese B tenía que ser amigo suyo. O sea, gente a la que tú le
cuentas...
Una persona
cercana, ¿no?
Claro, una persona cercana, porque a ti no te ha pasado de repente empezar a desbarrar sobre algún tema, pero claro, cosas que solo lo haces con alguien con quien tienes confianza, ¿no? Porque si no te van a decir, pero tú estás loco, ¿cómo piensas eso? Bueno.
Y A es él.
A es él, por supuesto.
Se refiere a sí mismo como A.
Se refiere a sí mismo como A. A ver,
bueno, por lo menos no se refiere a sí mismo como Andy Warhol, que hay más de uno que se refiere, que habla de sí mismo en tercera persona.
Ya, sí, madre mía.
Sí, bueno.
Es que me estoy acordando de una.
Se refiere a sí mismo como A.
Como A.
¿Y qué cuenta de A?
Pues,
o sea, quiero decir...
pues mira, por ejemplo...
Es que es difícil de comprender esto.
Es que es un libro difícil de comprender, pero también me imagino que le era bastante difícil de comprender. Era una persona bastante excéntrica, estaba obsesionada con la belleza. De hecho, te lo cuento, o sea, él se empezó a teñir el pelo con 20 y pocos años porque le salieron unas canitas. Y entonces dijo, bueno, pues me voy a empezar ya a teñir el pelo y así nadie va a saber cuándo me empieza a salir el pelo blanco. Vale. Y así, bueno, blanco, rubio, platino,
sí, como sea.
Un poco ese mejunje de colores que llevaba en la cabeza.
A ver, vamos a... Por cierto, ¿qué relación tenía con su secretaria? ¿Simplemente de trabajador y secretaria?
Sí, sí,
o
sí,
había...
sí. Sí, 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 sí. Bueno, no lo sé, pero vamos, que yo sepa, simplemente era una relación de artista-secretaria. Lo que pasa es que sí que es verdad que estuvo con él mucho tiempo y pues era una persona muy cercana a él.
Vamos a profundizar en algunos temas sobre los que habla. Por ejemplo, la Factory.
Pues...
¿Qué era la Factory?
Pues la Factory era como un taller en el que paraban... personajes de la cultura de la época, como por ejemplo lo que está sonando ahora,
que es
Bob Dylan.
El inigualable Bob Dylan. He understands you orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out for saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets. La Factory, Andrea.
Pues La Factory a mí es un mundillo que me fascina. bueno, me fascinaba.
La Factory era una especie de megaproductora en la que entraban artistas, entraban pintores, entraban músicos, entraban actores, actrices.
Así
ahí
es.
Cabía todo el mundo, ¿no?
Era donde Andy Warhol como llevaba a cabo la mayor parte de su producción artística. De hecho, se le llamaba la Factory por fábrica, o sea,
sí,
es como una
de
fábrica de arte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, destacar, por ejemplo, la música que salió de la... Bueno, no salió de la Factory, más bien entró en la Factory.
Entró en la Factory.
Un grupo que está inevitablemente ligado a la Factory es The Velvet Underground, uh-huh, y Nico. Nico era con quien empezó The Velvet Underground, que luego se separaron, ahí hubo un poco de lucha de egos entre Lou Reed y Nico, pero bueno,
no es la
igual,
primera vez que
pasaron a la historia, a mí me encantan. Y bueno, empezaron con Andy Warhol, porque Andy Warhol también llevaba a cabo pues muchos proyectos audiovisuales, de hecho rodó películas, ahora te hablo un poco de ellas,
sí.
Pero empezaron como un proyecto audiovisual de Andy Warhol, en el que él proyectaba filmaciones suyas, ellos actuaban en el escenario con Nico, se llamaban Fantastic Exploding Inevitable, todo ese espectáculo, y también había bailarines como Gerard Malanga, que... Quien lea un poco sobre esta época, aunque sea de músicos, de escritores de la época, Gerard Malanga aparece en todos los libros, igual que Allen Ginsberg, que es de la generación Beat, junto a Kerouac, William Burroughs, etcétera, etcétera. Personajes que aparecen durante todos estos libros. Y empezaron así. Luego, pues claro, ya era como... Madre mía, todos los artistas querían entrar en la Factory, pues porque querían conocer a Andy Warhol, a Lou Reed, a Nico, que por cierto también fue actriz, apareció en una de las películas más conocidas de Andy Warhol, aunque de todas formas su faceta como director de cine no es la más conocida.
No, desde luego que no.
No lo es, y además son películas bastante raras. Por ejemplo, una que se llama...
Todo lo que rodea a este personaje es muy
raro,
extraño.
Sí,
claro,
es extraño.
Su forma de ser.
Pero está curioso, de hecho, a quien le interese saber un poco cómo eran las películas de Andy Warhol, la mayoría están en YouTube. Hay cortos, hay pelis. Por ejemplo, hay una que se llama Tube Girls, que, que bueno, básicamente era...
¿De qué va esto? A ver.
Pues es una película muy rara. Es una película en la que viva una de las actrices de la época, también sale mucho en los libros de todo el mundo de la cultura de estos años de los 70. Pues salía metida en una bañera de plástico, iba compartiendo esa bañera con otras personas y iban hablando dentro de la bañera. Sale Cantinflas en esta película, por ejemplo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Entran en la bañera con ella y
sí,
van contándole
y están hablando.
Su vida.
O también otra, por ejemplo, que se llama It, que aparece un hombre sentado en una silla comiéndose una seta durante 45 minutos.
Ah, muy bien.
Sí, en la que lo más raro que ocurre es que aparece un gato y se le sube así por encima.
Bueno, la gente que quiera ver alguna película, que vea la de Tube Girls, ¿no?
No, yo...
¿No?
Si alguien quiere ver alguna película y es amante de la cultura de estos años, que vea Chelsea Girl. Porque, bueno, en esta peli es en la que sale Nico, pero es una película que se rodó en el Hotel Chelsea, que como la Factory era un espacio... pues que estaba plagado de artistas. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Patti Smith,
que cierra esta
Lou Reed,
sección maravillosa
Bob
cada
Dylan,
viernes.
Bob Dylan, Allen Ginsberg, de todo. Por allí pasó de todo. De hecho, fue mi hermana en un viaje a Estados Unidos, pasó por Nueva York, le pedí por favor que pasase por enfrente del Hotel Chelsea para hacer una foto y ¿sabes a dónde me mandó? A freír espárragos.
Ah, sí.
Allí me mandó, me dijo, no pienso ir al Hotel Chelsea para satisfacer tu hambre cultural.
Tendrás que ir tú al Hotel Chelsea, entonces.
Cuando ahorre.
Bueno, algunos temas sobre los que profundiza Andy Warhol en este libro de título, cuanto menos curioso, Mi filosofía de B a A y de A a B. ¿Qué piensa sobre el amor?
Pues mira, el amor es uno de los capítulos más extensos, podríamos decir, porque lo divide en tres capítulos. El amor desde la pubertad, desde la juventud y desde la vejez. Porque, claro, él dice que la concepción sobre el amor va cambiando. De todas formas, él dice como que nunca le ha dado demasiada importancia, pero sí se va basando en lo que él pues iba viendo en la gente que le rodeaba. Y, desde luego, hace una diferencia... abismal entre lo que es el amor de la vejez y el amor de la pubertad, que él dice que está más orientado a los padres.
Bueno, sobre la muerte, ¿profundiza mucho sobre la muerte?
Pues no, Y sorprende que no lo haga, porque dice que, bueno, que él, como nunca la ha vivido, que no puede opinar sobre la muerte, pero es curioso.
Pero ha estado cerca.
Claro, es curioso porque él sufrió un atentado. Y de hecho él cuenta que cuando sufrió ese atentado, que fue, creo que fue un fan que le pegó un tiro, pero bueno, no, sí, lo voy a afirmar, porque
lo intentaron
creo
asesinar.
Que fue así, lo intentaron asesinar. Y entonces él te cuenta que no se acuerda, que él apareció en un hospital y no sabía qué había pasado. Entonces es curioso que no profundice, porque, bueno, por lo menos pues podría haber profundizado un poco en el... Joder,
hombre, es una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte.
Muy cercana
y
a la muerte.
Teniendo en cuenta la personalidad del autor, sorprende que no trate más este tema, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé. No sé, ya sabes que cuando lees cosas autobiográficas también hay que discrepar un poco con la persona,
sí,
¿no?
Hombre,
porque no hay que
claro.
creerse todo a pies juntillas.
Está
pero
claro.
bueno.
La fama. Porque de fama sabía un poco.
Sí.
De fama sabía un
de
poco.
Fama,
¿cómo lleva la fama Andy Warhol?
Pues, bueno, él se calificaba como un poco, no antisocial, ¿no? Pero poco sociable. Entonces, bueno, yo creo
tenía
que...
Tenía toda la pinta.
En sí, ¿no? Nos van a matar.
No creo, pero bueno.
Bueno, tenía una concepción curiosa, ¿no? Porque en este capítulo de la fama introduce el concepto de aura. Y él decía que los famosos tenían un aura que solo podía detectar la gente que no te conocía. Porque, claro, decía que si te conocían, pues ya te iban a adorar por ser un artista. Pero que si no te conocían y veían ese aura, entonces es que te la merecías.
Bueno.
Y luego, otra cosa.
Sí.
Concepción interesante sobre el mundo del periodismo. Que,
a ver.
Que estoy un poco de acuerdo.
¿Ah, sí?
Sí.
Miedo me da lo que me vayas
Mira,
a contar. A ver.
Él decía que cuando un periodista iba a entrevistarlo, ya sabía lo que quería decir de él antes de hacerle la entrevista.
¿Ah, sí?
¿Tú qué opinas?
O sea, que iba el periodista con... Ya con la pieza escrita, por así
más
decirlo,
más o menos,
¿no?
O sea, él decía que iban con la pieza escrita, que luego llegaban allí y entonces le hacían las preguntas en función de lo que querían que él dijese, para así escribir lo que ellos querían escribir.
Toparía con malos periodistas, entonces.
Bueno, yo creo que se hace un
Andy
poco
Warhol.
Hoy en día, ¿no?
Bueno, no se debería.
No se debería, pero de vez en cuando se hace. Y entonces me gusta esa crítica, ¿no?, que hacía el periodismo.
Sí.
Pero me gusta sobre todo más lo que hacía con los periodistas. Porque como tenía esa concepción del periodismo... esa concepción del periodismo, cuando iban a hacerle la entrevista, pues él decía cualquier cosa, se inventaba algo. Y entonces le gustaba ver cómo años después otro periodista escribía, por ejemplo, sobre él y decía, como dijo una vez Andy Warhol... Bla, 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 bla. Y él decía, pues nada, si te la he colado, ¿sabes?
Oye, me ha sorprendido, hablando de las rarezas de Andy Warhol, que no son pocas, lo que le pasa con la comida. ¿Qué le pasa con la comida a este señor?
Pues era muy raro, ¿no? Comía mucho. Él, por ejemplo, iba a un restaurante, ¿no? Pedía un montón de comida, pero no se la comía. Entonces... pedía que se la pusiesen...
Y se la llevaba.
Pedía que se la pusiesen para llevar y se la llevaba.
Pero luego tampoco se la comía.
No se la comía. Pues a lo mejor se la daba a un pobre que no tenía para comer. Pero él, por ejemplo, era una persona que decía que utilizaba las sobras de todo, pues de retales de ropa para un collage o de tal. Pero la comida no, las sobras de la comida para otro.
Igual es que almacenó unas cuantas latas de sopa y de ahí la... Y de ahí la... Claro. A mí siempre me han contado, no sé si será verdad o mito, una anécdota de Andy Warhol en Madrid, cuando vino a visitar el Paseo del Prado, que dicen que estuvo 5 minutos dentro del Prado, salió y preguntó por un McDonald's.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de si existe esa anécdota, pero
como
me la creo.
Siempre se ha contado que en una visita a España, pues hizo eso, se dio una vuelta de 5 minutos por el Prado, teniendo en cuenta cómo era él, pues igual...
¿Pero por dentro
Velázquez,
del Prado?
Velázquez, el Greco, Goya, etcétera, pues le importaba tres pimientos y él salió y dijo, ¿dónde hay un McDonald's?
Madre mía, pues...
Sí, pues, es una anécdota que siempre se ha contado para entender un poco cómo era la personalidad de...
5 minutos
de este,
por el Prado, madre
de
mía.
De este personaje.
Que solo necesitas un día entero para ver el Bosco.
Pues nada, mi filosofía de B a A y de A a B.
De Tusquets.
De Tusquets de Andy y de Warhol, Andy Warhol o de su eso parece, secretaria.
Que hay mucha gente que no escribe sus libros.
Desde luego, hay mucha gente que no escribe sus libros, pero que los firma, y Andy Warhol es uno de ellos. Andrea, que pases un buen fin de semana. ¿Podemos adelantar algo de la semana que viene?
Podemos adelantar algo de la semana que viene.
¿A dónde nos vamos a ir?
Nos vamos a la Rusia postsoviética y soviética.
Postsoviética y soviética. Tiene que estar interesante. Buen fin de semana, Andrea.
Igualmente.
Ceaselessly till I lose my sense of gravity.